¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana, dos temas, yo diría, fuertes para comentar y debatir acá en el programa. El primero es el de los desaparecidos en el Perú. Un problema grave, dramático, ninguneado, increíble, sobre el cual vamos a conversar en la primera hora del programa para ver sus dimensiones, ¿no? Qué posibles soluciones, qué podría hacer el Estado, qué podría hacer la sociedad civil. Para eso hoy estamos acá con Marlene Román, comisionada de la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Bienvenida, Marlene. También con Jairo Rivas, antropólogo, exsecretario técnico del Consejo de Reparación del Perú y también exintegrante de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Colombia. Jairo, bienvenido. Y también con Luis Arones, vocero de la campaña Reúne y miembro de la Coordinadora Nacional de la Organización de Afectados por la Violencia del Perú, CONAVIP. Bienvenido, Luis. Bienvenidos los tres. En la segunda parte vamos a hablar sobre el legado de Barack Obama, que ya está llegando al final de su presidencia, con Leda Pérez, una profesora de la Universidad del Pacífico. Amigos, bienvenidos a esta parte del programa. Quisiera pedirles que le contemos a nuestros oyentes las coordenadas básicas. Yo las llamé en un reportaje los números macabros, en realidad, del problema de las desapariciones en el Perú. ¿Cuántos son y cuáles han sido las causas de las desapariciones en el Perú?
Bien, creo que como Defensoría del Pueblo hemos venido haciendo toda una supervisión a esta problemática, a la atención por parte del Estado, y el primer problema en relación a desaparecidos del cual partimos es que no es posible contar con una cifra única de desaparecidos. No podemos saber cuántos peruanos nos faltan. Y eso por distintas razones que tienen que ver con la falta de una instancia que articule todas las acciones que se vienen dando de manera aislada a favor de esta problemática, ¿no? En principio, la Comisión de la Verdad dio una cifra aproximada de personas desaparecidas que superaba las 8.500. Con posterioridad, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos llevó a cabo una campaña denominada Los Peruanos que Faltan y aumentó esa cifra a 12.000 aproximadamente. El Consejo de Reparaciones, que es la instancia que desde el Estado se encarga de acreditar a las víctimas que van a ser beneficiarias del Plan Integral de Reparaciones, ha acreditado hasta julio de este año a 8.661 personas desaparecidas. Y el Ministerio Público, que está a cargo de las investigaciones por graves violaciones a derechos humanos, maneja una cifra aproximada de 15.000. En conclusión, el primer problema del cual partimos en relación a esta tragedia humanitaria es que no podemos saber a cuántos peruanos y peruanas estamos buscando.
Pero hay un aproximado, entiendo que el Ministerio Público maneja una cifra de entre 15.000 y 16.000, ¿verdad?
Así es, el Ministerio Público, sin embargo, ese registro ellos mismos han señalado que debe ser depurado, debe ser revisado, pero lo que sí sabemos es que no pueden ser menos de 12.700, que es la cifra que depuró en su momento el Comité Internacional de la Cruz Roja junto con el equipo peruano de antropología forense, ¿no? Estamos hablando entre 13.000 y 16.000, que igual es una cifra bárbara, es una cifra que debería convocar la mayor de las de la solidaridad de la sociedad peruana y que demanda pues de acciones conjuntas, no solamente del Estado, sino de la sociedad, para abordar este tema, ¿no?
Ahora, hay un tema acá que es preocupante, ¿no? Y es esto de la inacción del Estado o la insuficiente acción del Estado, ¿no? Seamos justos, ¿no? Y la insensibilidad de la sociedad civil en general y de la clase política incluso, ¿no? Acá, supongo que los amigos oyentes lo saben, ¿no? Hay muchísimos más desaparecidos que en Chile, ¿no? En Chile fueron cerca de 3.000, ¿no? Y ni siquiera todos eran desaparición forzada, sino eran personas que murieron en diversas circunstancias. ¿Qué es lo que hace que sea impopular el tema acá? O por lo menos ninguneado, Jairo.
Yo creo que en general todos los temas relacionados con la atención de las secuelas y en particular la atención a las víctimas, a los familiares de las víctimas del conflicto, han merecido sucesivamente muy poca atención de los diversos gobiernos. que en todo caso han tenido como respuestas parciales a las múltiples demandas de las víctimas. Y ese es el caso en particular del tema de desaparición forzada. Creo que un buen ejemplo de esa insensibilidad a la cual te refieres tiene que ver con esta demanda de las víctimas de que se cree o se promulgue una ley de búsqueda de personas desaparecidas. Es una demanda vieja, es una demanda de hace muchos años, y es una demanda a la cual sucesivos ministros de justicia pues han respondido de manera favorable, pero en la práctica no se ha podido concretar. El ministro Figaro y el viceministro Ávila pues ofrecieron a la CONAVIP, a las víctimas, sacar adelante esa ley, pues se fueron y no pasó nada. En julio de este año el ministro Adriansen se comprometió con la CONAVIP para que en agosto pudieran sacar adelante esa ley. Pasó agosto y han dicho que antes de diciembre la sacan. Es decir, como hay como reiterados ofrecimientos y promesas de que una ley que permitiría acelerar una respuesta del Estado en materia de búsqueda de los restos, pues está demorándose, y creo que es un claro ejemplo de esa insensibilidad de la que tú hablas.
Luis, a tu juicio, ¿qué motiva ese desinterés del Estado y la sociedad frente a este grave problema?
Nosotros pensamos, en primer lugar, de que como familiares afectados, parece que el Estado está haciendo oídos sordos el pedido y el clamor de los afectados de la violencia política, especialmente de los años 1980 al 2000. A pesar de que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, este año se cumple 12 años, y también la ley 28.592 se cumplió hace poco 10 años de la creación, en los cuales la Comisión de la Verdad recomienda a todos los gobiernos democráticos, especialmente, de que se haga la búsqueda de desaparecidos, y hay detalles, hay informes que verdaderamente se dan en estas recomendaciones. Y por supuesto, nosotros como familiares de las víctimas, hace 2 años, en un evento del Congreso de la República, donde se convocó exclusivamente por iniciativa de la Cruz Roja Internacional y el Congreso de la República, de la congresista Marisol Pérez Tello, autoridades del Estado, la Fiscalía de la Nación, el Ministerio de Justicia, la sociedad civil, las organizaciones ONGs de derechos humanos y los familiares afectados, dimos la iniciativa casualmente a fin de que se dé la búsqueda de personas desaparecidas, que nosotros como afectados también manejamos esa cifra basado en el informe de la Fiscalía de la Nación, que pasa de los 15.000 familiares desaparecidos entre hombres, mujeres y niños. Y dentro de ello, no solamente civiles, sino también militares de la PNP y del Ejército. Entonces nosotros estamos unidos en esta campaña porque a pesar de esta indiferencia y el presidente de la República, Ollanta, nosotros queremos recordarle de que él en la campaña, antes de ser presidente, habló del tema, se comprometió, y hace 2 años en Ayacucho, también en el Congreso, con motivo de la visita a Ayacucho, habló y dio y de que no nos estamos olvidando de los familiares afectados de la violencia política. Entonces son cosas que se están dando, y nosotros solamente estamos pidiendo que se cumpla con la creación y la aprobación de la ley de búsqueda de personas desaparecidas.
Ok. Luego vamos a hablar de los objetivos de la ley, pero antes quería pedirles algo, a ver cómo lo conversamos entre los tres. Tratemos de tipificar el cuadro de las desapariciones en el Perú, porque claro, no es lo mismo una persona, por ejemplo, un anciano que se extravía, ¿no?, un niño que se pierde. Estamos hablando de las desapariciones durante el conflicto armado interno entre 1980 y el 2000. ¿Cuáles son las figuras por las cuales se considera una persona desaparecida, Marlene?
De acuerdo al Código Penal, el tipo de desaparición forzada supone la privación de la libertad de una persona, que puede ser legal o ilegal, seguida de la negativa de esa detención, la negativa de la información sobre el paradero de esa persona.
¿Qué es lo que suele ocurrir con un familiar, ¿no?
Exactamente. Estos casos se dieron con mayor práctica durante la época de la violencia por parte de las Fuerzas Armadas, porque en este caso la estrategia era más bien desaparecer las pruebas, ¿no? Se desaparecía el cuerpo, por tanto el delito no existía o era muy difícil de probar. A diferencia de Sendero Luminoso, que Sendero Luminoso lo que quería más bien es mostrar su crueldad y dejaba mayormente los restos de las personas ejecutadas esparcidas en, digamos, en las superficies.
Pero en, ¿no?, algún caso Sendero Luminoso, por ejemplo, secuestró a personas que nunca aparecieron.
Exacto.
Más, ¿no?
También hay casos de familiares, de personas, sobre todo jóvenes, que fueron secuestrados por Sendero y que para sus familiares están desaparecidos porque no supieron mayores noticias de ellos, ¿no? Ahora bien, ese es el tipo formal, ese es el tipo penal del delito de desaparición forzada, donde no se conoce el paradero, no hay información sobre el destino de esa persona. Sin embargo, también hay aquellas personas que para sus familiares están muertos, saben que en un enfrentamiento quizás fueron ejecutados o fueron
ultimados. Incluso han ubicado el cuerpo, ¿no?
Han ubicado el cuerpo, les tuvieron que dar un entierro, digamos, indigno, informal, lleno de temor, sin ninguna, digamos, de los rituales propios de sus costumbres, quizás, porque las circunstancias así lo forzaban, ¿no? Estas personas no están muertas para el Estado, no han sido reconocidas como muertas legalmente a través de un certificado de defunción, y sus familias quizás los enterraron en el mismo lugar donde fueron ejecutados y no están, digamos, donde ellas quisieran que estén descansando en paz, ¿no? Para estas personas también, digamos, que el trabajo del Ministerio Público se ha venido dando a través de la revalidación de la identidad, ¿no? Son personas que están en fosas comunes, pero que tienen una identidad y solamente hace falta individualizarla y entregársela a su ser querido para que éste pueda, pues, enterrarlo en el lugar donde mejor convenga, ¿no?
Ahora, cuando yo estuve en Guamanga, incluso me contaban casos de gente que fue enterrada en una fosa común, pero después ya no la encontraron, ¿no? O sea, que gente que se extravía incluso.
No, o hay muchos casos de personas que les dijeron que sus familiares habían sido ejecutados y que tuvieron que enterrarlos en ese momento. Ellos creen que están enterrados en esa zona, pero nunca vieron los restos.
O porque las referencias respecto a los lugares de entierro tampoco son precisas.
Ok, amigos, vamos a hacer un breve corte de 2 minutos y seguimos conversando sobre este urgente tema. Bien, amigos, estamos hablando acá en Tiempo Global sobre el problema de las desapariciones forzadas en el Perú, un problema dramático, urgente, que no se puede olvidar de modo alguno, en modo alguno. Y para eso estamos con Marlene Román, de la Defensoría del Pueblo, con Jairo Rivas, que ha trabajado en el Consejo de Reparaciones, y con Luis Arones, que es de la Comisión Nacional de Organización de Afectados por la Violencia, CONAPIP. Estábamos viendo que hay una ley sobre la desaparición forzada.
Es un proyecto de ley.
Un proyecto de ley, pero no se ha aprobado, ¿verdad? ¿Qué propone esa ley? ¿Qué busca?
La idea del proyecto de ley es básicamente crear mecanismos que aceleren la búsqueda de las personas desaparecidas. Es decir, ahorita el procedimiento está amarrado a las investigaciones del Ministerio Público, que está haciendo el mejor esfuerzo posible con los escasos recursos que tiene y ha procedido, pues, a la entrega de un número importante, todavía pequeño, de restos a los familiares, pero la tarea que queda por hacer es algo enorme. Entonces, de lo que se trata es de activar un mecanismo que permita acelerar esa búsqueda y, sobre todo, independizando ese proceso de lo que es propiamente el proceso judicial. Porque el proceso judicial de investigación fiscal y el proceso judicial, pues, tiene sus ritmos, y esos ritmos son lentos. En cambio, aquí lo que se requiere es una respuesta humanitaria, es decir, que las personas puedan tener alguna referencia de qué pasó con sus familiares y puedan recibir sus restos en condiciones de dignidad para poder proceder a los entierros.
¿Y esa ley ayudaría, por ejemplo, a ubicar y explorar los cerca de 4.000 sitios de entierro clandestino?
Sí, justamente nosotros somos bastante entusiastas en esto. Pensamos de que con esta ley a nosotros nos estarían favoreciendo a fin de ubicar muchos sitios de entierro que han sido ya ubicados, fosas aún por exhumar, y esto es muestra de ello, inclusive después de la última entrega de restos en Ayacucho el 6 de agosto. La semana pasada la Fiscalía de Medicina Legal, encabezado por Lucho Rueda, partieron a Chungui a exhumar más de casi centenares de restos. Entonces, si nosotros contamos con una ley propia, con nombre y apellido, Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, exclusivamente para los años 1980 al 2000, y con presupuesto propio, con personal especializado, forenses especializados, con fiscales en derechos humanos que conocen la materia, y por supuesto yo creo que nosotros pensamos de que con eso se estaría avanzando y estaríamos ubicando a nuestros familiares a fin de dar un entierro digno.
Okay. Marlene, yo sé que la Defensoría tiene una labor persuasiva, ¿verdad?
Así es.
No es una instancia que puede
no
el Estado.
Esto.
Pero de todas maneras, tú como miembro de la Defensoría, integrante de la Defensoría del Pueblo, o sea, ¿qué piensas de la demora en esta ley, ¿no? Porque claro, digamos, esto depende de decisiones políticas del Congreso, de que el propio presidente se interese, que la sociedad civil presione. ¿Qué tendría que pasar para que finalmente esto se haga, ¿no?
Bueno, básicamente lo que se requiere son autoridades con una mayor sensibilidad.
¿Las hay? Seamos sinceros, ¿las hay?
Nosotros aspiramos a que sí lo hayan, a que se sensibilicen, y por eso la importancia de esta campaña. Hay que precisar que esta ley, que tiene como objetivo, como ya lo han dicho, el de promover, impulsar el proceso de búsqueda, identificación, restitución de restos, pero además para asegurar el apoyo emocional, el soporte emocional a las víctimas y el apoyo logístico y material a los familiares de las víctimas. Es un proyecto de ley que está en el Consejo de Viceministros pendiente de ser aprobado para ser remitido al Congreso de la República. Es decir, recién estamos empezando todo este proceso que pensamos va a ser largo, porque no solamente acaba con la aprobación por parte del Ejecutivo de este proyecto de ley, sino que tiene que ser remitido al Congreso de la República.
¿Hay congresistas interesados en este tema?
Sí, por supuesto.
¿Quiénes son?
Sí hay congresistas.
Digamos sus nombres para ser justos y no bulear, digamos, a los que no les interesa.
Bueno, como lo ha señalado el señor Aronés, una de las congresistas que está muy comprometida con este tema es la Marisol Pérez Tello. También tenemos a los congresistas de Ayacucho, Walter Acha, Urquizo, que de alguna manera también se han sumado a esto, aunque no de manera tan activa como quisiéramos. Pero de lo que se trata aquí es de puntualizar que lo que se busca con esto es priorizar el aspecto humanitario por encima, digamos, del objetivo penal.
Esto,
¿no?,
que comentaba Jairo, ¿verdad?
Es decir,
porque un proceso judicial puede demorar mucho.
Sí, exactamente. La principal limitación ahora para el poco avance del proceso de búsqueda, que no solamente se circunscribe o se limita a las exhumaciones, sino la identificación y la restitución, es que actualmente para que un fiscal pueda intervenir y disponer la exhumación de determinado sitio de entierro, requiere que haya una denuncia, ¿no? Requiere que haya una denuncia cuyo objetivo básicamente, porque la fiscalía no está pues para identificar restos, sino para perseguir los crímenes, para determinar responsabilidades penales, ¿no? Uh-huh. Entonces, dada esa limitación, se han presentado casos en que, por ejemplo, no contaban, porque no es su competencia, con las facilidades al momento de la entrega de los restos identificados. Uh-huh. ¿Qué pasó hace unos años? A una señora acudió a la oficina defensorial de Huánuco con dos cajas que contenían los restos de sus hijos que habían sido identificados y entregados por la fiscalía de esa zona, ¿no?
¿Y qué pasó?
Y le habían orientado para que vaya a la Defensoría del Pueblo porque ellos no tenían los recursos para entregárselos.
Y llegó la Defensoría con su caja.
Y llegó, sí, con sus dos cajas.
Impresionante.
Que contenían los restos, pidiendo que la podamos ayudar. Eso, afortunadamente, ya ha sido superado con la intervención también del Comité Internacional de la Cruz Roja y ahora último de la CEMAN, que está proveyendo, como parte de la reparación simbólica, de estos mecanismos de entrega dignas, porque lo que se hace con esta restitución es devolverles identidad, devolverles dignidad a estas personas que durante tanto tiempo fueron, estuvieron desaparecidas para el Estado.
Y Jairo, y esto aceleraría la búsqueda de personas que están ausentes, ¿no?
Ciertamente, falta, ciertamente.
¿No? Y de parte de la sociedad civil, ¿qué se podría hacer, no? Porque claro, uno dice, los interesados en esto son, no sé, los organismos de derechos humanos, las asociaciones de víctimas, en los colegios, en las universidades, ¿se tiene que hablar de esto?
Sí, es con toda seguridad.
¿En la televisión, en los medios?
Con toda seguridad. Últimamente se están teniendo noticias en los diarios, digamos, cuando aparecen estos trabajos que ha mencionado Luis de exhumación de restos. O cuando hay exhibición de prendas que ha habido tanto en Ayacucho como en Lima.
O la Chalina de la Esperanza, por
ejemplo. O temas simbólicos así. Entonces, hay un aspecto que es la difusión de los casos y de los esfuerzos que están haciendo. Pero ciertamente eso tendría que tener como pasos adicionales. Y que creo yo tienen como, o podrían tener como una doble vertiente, ¿no? Por un lado es el conocimiento, la información y la sensibilización con el tema, y por otro, expresiones de solidaridad con los familiares, con las organizaciones que están trabajando y demandando y buscando por tantos años. La Chalina de Esperanza que tú has mencionado, pues es un ejemplo de solidaridad simbólica, pero existen otros pequeños que se pueden ir haciendo desde los colegios, desde las localidades, donde están presentes las organizaciones, donde se están desarrollando estos procesos de búsqueda de restos para generar como espacios más amplios de sensibilidad de la sociedad civil y de las autoridades locales y regionales también con el tema.
Luis, hay una campaña en este momento, ¿no?, que se llama Reúne. ¿Puedes explicarnos en qué consiste y contarle a nuestros amigos oyentes cómo pueden colaborar, cómo pueden involucrarse en esta campaña denominada Reúne?
Bien, gracias, amigos. En primer lugar, la campaña es Hashtag Reúne, que es la campaña de por la ley de personas desaparecidas. Exclusivamente esta campaña se centra a fin de difundir en todas las redes sociales a nivel nacional y a nivel internacional, y a la vez también nosotros hemos empezado esta campaña ya el día 17, hemos dado el primer lanzamiento el día 17 de este mes, justamente un banner que tenemos de 10 metros por 3 y que estamos con los familiares en horas de la mañana. Hemos estado en el puente Aramburú, luego pasamos al puente de Corpac. Ayer hemos estado por el Ministerio de Justicia. Entonces, y así sucesivamente vamos a pasar a diferentes conos y probablemente también pasemos a Ayacucho. Con la difusión de esta campaña. Esta campaña se centra netamente de difundir, de concientizar a la sociedad civil y así también a las autoridades del Estado, a fin de que esta ley que está en manos del PCM, ayer tuvimos a propósito de esto una reunión con el viceministro Lechuga, Ernesto Lechuga, uh-huh, en quien se comprometió de que en esta próxima sesión de Consejo de Ministros puedan tocar esta ley y puedan aprobar, y eso justo hago la invocación al presidente del Consejo de Ministros, al doctor Cateriano, que por favor toque este punto que está en agenda y que de una vez lo pasen, una vez aprobado por los ministros, pase al Congreso de la República para su debate y su aprobación.
Sí, y justo mejor que sea antes que termine ese congreso, ¿no?
Sí, justamente, eso es.
Legado.
Y hay muchos congresistas, como dice la autora Defensoría del Pueblo, de que están esperando. Y también no solamente los congresistas de Ayacucho, sino los congresistas de provincia, de Junín, de Cusco, de Apurímac, que ellos también están dentro de esto y tenemos familiares a nivel nacional desaparecidos, ¿no? Entonces, no solamente, también se han sumado congresistas del fujimorismo, que son especialmente de la selva central del Chanchamayo. Entonces, y verdaderamente nosotros pensamos de que con el pase y la aprobación del Consejo de Ministros y lo pasen al Congreso de la República, Esto nosotros pensamos que debe aprobarse en este quinquenio, en este año, y podamos nosotros lograr nuestro objetivo, ¿no? De que si la búsqueda de desaparecidos de más de 15.000 familias, no olvidarse, esas familias hace 31 años, hace 32 años, están esperando, aunque sea recibir sus pequeños restos y previamente identificados por la Fiscalía de la Nación. Y especialmente, yo quiero agradecer muy especialmente al fiscal Cubas Villanueva, quien en Ayacucho se pronunció, a la fiscal Ibáñez, tiene toda la voluntad. Y él nos está apoyando en esto tremendamente, porque sé que está poniendo la parte, es parte sensible, creo que a todos los peruanos nos toca esto.
Ya tenemos que terminar, pero quiero pedirles a todos unas palabras finales, justamente en la lógica de lo que dice Luis, ¿no? Más allá de toda la arquitectura legal que esto necesita, más allá de las decisiones de Estado, ¿qué sienten ustedes cuando ven este drama, ¿no? Porque yo, sinceramente, me siento desolado cuando se nos ve el alma, digamos, socialmente y políticamente, por otros temas, y esto, que es una vergüenza, una indignidad para el país, no capta mayor atención. Marlene.
Yo siempre me pongo a hacer la comparación de lo que vivió la sociedad peruana con el caso de este joven que se perdió en el Colca, Ciro Castillo, y cómo los peruanos, los medios de comunicación a diario pasaban, transmitían, digamos, la angustia de la familia, del padre, de la madre acá en Lima, por la desesperación, por no saber qué era lo que pasaba. Y yo creo que toda la sociedad peruana, la gran mayoría, se mantuvo en vilo frente a esa desaparición. Esa desaparición duró 6 meses. Ahora, imagínense ese sentimiento de angustia permanente, de incertidumbre, de tortura constante, de no saber si su familiar está vivo, está muerto, durante 20, 30 años, ¿no? Yo creo que a ningún peruano, ninguna peruana, ningún ser humano se le debería negar el derecho de enterrar a sus muertos. Ese es el mensaje que tenemos que dar, y ese es el mensaje por el que vamos a insistir cuando llegue al Congreso de la República, y esperemos que puedan, pues, tener ese sentido de humanidad para con estas personas que durante años merecen cerrar su duelo, ¿no?
Jairo. Los temas del conflicto siempre han generado tensiones en el Perú, y tensiones entre nosotros, y tensiones entre unos grupos y otros. Y yo creo que frente al drama de las personas desaparecidas y de sus familiares, creo que no es bueno, no es conveniente anteponer las posiciones políticas. Esto es un tema humanitario. Que podamos tener opiniones diferentes respecto a las responsabilidades del conflicto, seguramente seguiremos discutiendo sobre eso, pero este es un tema humanitario, y lo humanitario tiene que estar puesto por delante. La ley es una expresión de eso, pero la ley lo que en realidad debería plantear es un mensaje contundente de las autoridades peruanas y de la sociedad peruana, para decirle al país, para decirnos a nosotros mismos, ni un desaparecido más, y que lo que pasó en el pasado, por razones humanitarias, estamos dispuestos a enmendarlo.
Luis, palabra final.
Solamente agradecer y decirles, son 15.000, más de 15.000 peruanos, entre hombres y mujeres, niños, esposos, cuyas esposas, cuyos hijos y cuyos familiares esperan encontrar sus restos y dar un entierro digno. Yo ahora agradezco que esta campaña está dando resultados buenos. Yo creo que debo agradecer al Canal 7. Mañana nos han llamado para la entrevista de las 7:30 de la mañana. Los diarios de La Primera también van a sacar una entrevista, y esperamos que se sumen así las emisoras radiales, la sociedad civil. No olvidarse de que es un peruano desaparecido, es una peruana desaparecida, un niño desaparecido en esos años violentos que vivió nuestro país, y no queremos que nunca más se repita esto.
Pueden contar acá con nuestro apoyo, no tengan la plena seguridad, este es un tema nuestro, y gracias a los tres por estar en esta parte de Tiempo Global. Yo solamente quiero terminar diciendo algo: ojalá el Congreso, este Congreso, deje por lo menos ese legado, y ojalá el próximo gobierno, los candidatos presidenciales, hablen del tema, porque no va a terminar tampoco con una ley. Es un tema que va a continuar y que nos exige compromiso, dignidad, apoyo a todas estas personas que son parte de nuestra familia, son parte de nuestra sociedad. Gracias y volvemos en la segunda parte para hablar del legado de Barack Obama en Estados Unidos y en el mundo. Bien, amigos y amigas, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como les habíamos anunciado, vamos a hablar en esta segunda parte sobre Barack Obama. Está llegando al tramo final de su presidencia, está dejando algunos legados interesantes, notables o controvertidos, discutibles. Para hablar de ese tema, estamos ya acá en Tiempo Global con Leda Pérez, profesora del Departamento de Ciencias Sociales e investigadora de la Universidad del Pacífico. Bienvenida a Tiempo Global.
Muchas gracias, Ramiro. Buenos días.
Ok. A ver, este era un presidente que hace algunos meses nomás había sido denominado el pato rengo, como se dice en español, ¿no? Se supone que había cometido errores, ¿no? No había manejado bien la política exterior, no había resuelto una serie de expectativas que generó en su primer y segundo periodo, y de pronto aparece en el escenario con cosas que suenan espectaculares, ¿no? Un acuerdo con Cuba, ¿no? Ya finiquitado, con embajada incluida, un acuerdo nuclear con Irán, monitoreado por Estados Unidos junto con otros países, pero que son cosas que cambian, digamos, el tablero regional y mundial, y le dan a él una imagen creciente. Y también, lo hablaremos luego también, haber dejado de todas maneras el Obamacare, ¿no? El programa de salud. Pero comencemos por este escenario global, ¿no? Lo de Cuba, ¿no? Yo alguna vez escribí y dije, lo va a hacer antes de irse, pero en el segundo periodo. Pero no pensé que sería tan rápido, ¿no? Los propios cubanos se estuvieron sorprendidos. Yo estuve en Cuba después de la decisión y una expectativa enorme. Tú tienes origen cubano. ¿Qué nos podrías comentar de eso?
Bueno, en primer lugar, desde la campaña, la primera campaña y después la segunda, de alguna manera Obama anunció que este tema sería uno de los temas que miraría. Y efectivamente, en años atrás también han habido algún suavizamiento, si se puede decir así, de las relaciones. Pero claramente este año, en julio, con la declaración de la normalización de relaciones con Cuba, fue extraordinario. Y creo que, dado, si miramos atrás y miramos lo que él dijo que iba a hacer, no es tan sorprendente. Lo que estamos viendo efectivamente es un presidente que está en su último año de mandato después de 8 años en el poder. Debemos decir que ha sido 7 años muy reñidos, muy difíciles. Desde el día que él entró a la Casa Blanca, ha tenido una fuerza de oposición que decidió como estrategia que le iban a hacer su mandato complicado. Entonces, creo que es una manera de decir, yo finalmente estoy llegando al final de mi mandato, quiero cumplir con algo que me pareció importante y soy capaz de hacer esto, soy capaz de hacerlo. Creo también que, independientemente de Obama, hay administraciones previas a él que de alguna manera han ido tanteando la posibilidad de normalizar relaciones con Cuba. Con Obama tenemos el interesante resultado que en su primera elección podemos ver en una ciudad como Miami, el estado de Florida, ganó. Un alto número de votos de la población cubano-americana por debajo de 30 años. Eso nos dice algo. Entonces también creo que, aparte de él querer cumplir con algo que él más o menos indicaba que quería hacer, creo que también tenía apoyo, tiene algún apoyo. Y y si vemos las encuestas y los sondeos, vemos que hay algunos que siguen pensando que esto no debería haber sucedido, pero la mayoría dentro de la comunidad de exilio de Estados Unidos, como muchos dentro de Cuba, ven esto con grandes expectativas. No estará sin sus problemas y temas a mejorar, pero para él creo que ha sido un paso importante en torno a algo que él indicó que iba a tratar de
es
cambiar.
Es interesante porque yo recuerdo haber estado en la primera campaña de Obama en el 2008 y haber estado en Miami justamente. Ajá. Y me puse a conversar con la gente en la calle 8, ¿no? Y conversé con Joe García, incluso, que fue candidato a la presidencia. Un día almorzamos y a la presidencia, perdón, al Congreso, ¿no? Y Joe me decía esto que comentamos, ¿no?
Sí.
Claro, la gente cree que el exilio cubano es monolítico, ¿no? Pero hay una imagen congelada, ¿no?
Sí.
De estos exiliados ya mayores que odian a los Castro y que han perdido un poco el tren de la historia porque la gente joven de 40 años para abajo ya no está en ese rollo.
Claro,
¿no?
Y seguramente se encontraron en Versalles y se comieron una medianoche o algo así, ¿no?
Ya, no, yo quisiera ir a Versalles, fuimos a otro lugar.
Bueno, mira, lo que te cuento, ahora que me mencionas a Joe García, que es interesante, estudiamos, él es unos cuantos años mayor que yo, estudiamos y fuimos líderes universitarios en el mismo tiempo porque estudiamos en la misma universidad. Y él es un caso muy interesante porque él es un ser más o menos de la misma generación que yo, un poco mayor, que comienza como un joven republicano, tuvo su etapa con la Fundación Cubano-Americana en Miami, y él hace el cambio.
Él se dio cuenta.
Él mismo hace el cambio. O sea, nosotros pertenecemos a la primera generación de hijos de personas exiliadas de Cuba, y de ahí también es monolítico. O sea, todos los que salieron de Cuba no fueron batistianos, todos no eran gente política, había mucha gente trabajadora que simplemente les hirió no poder volver por razones de política, etcétera. Pero esta relación, que es la mía y la de Joe García y muchos otros, estaba muy cerca a ese dolor. O sea, que esto es muy personal, más allá de político, es sumamente personal. Pero estamos allá 50 y tantos años después de esta revolución. Hay universidades, carreras universitarias de por medio, hay exposición al mundo, hay diferentes pensamientos. Y el caso de Joe García para mí es emblemático de lo que ha sucedido en esta comunidad, particularmente entre gente de nuestra generación y de personas más jóvenes que nosotros. Bueno, vemos los resultados en la votación.
Yo recuerdo que él me decía, claro, y me contó esto que tú me dices, ¿no? Cómo él pensaba de una manera, cómo fue dándose cuenta, cómo las generaciones jóvenes te querían algo tan simple como que lo dejen volver cuando quisiera, ¿no?
Claro.
Y querían, digamos, ya incluso no pensaban volver tampoco a Cuba, ¿no? Claro, también conversé con otras personas que decían que todavía regía la constitución de Batista y que había un gobierno en el exilio, cosa que me parece un poco delirante, ¿no? Pero finalmente Obama toma la decisión, ¿no? Y la decisión cambia un poco el tablero regional, lo posiciona él globalmente, lo pone como una persona capaz de tomar decisiones corajudas, ¿no? ¿Y tú crees que él, los gobiernos posteriores, o sea, puedan mantener este legado?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que muchos, y diría, me atrevería a decir que muchos, tanto republicanos como demócratas, han tanteado por diferentes motivos la apertura con Cuba. Creo que nadie hasta ahora se ha atrevido, y por un tema de temperatura política. Y creo que Obama, en estos momentos, como dije anteriormente, tiene a su favor el conocimiento de la votación a su favor, cómo fue que esa esos cambios demográficos han impactado en su elección, y ha sido capaz de tomar decisión. Yo creo que de aquí a otro que llegue y lo revierta, creo que es muy difícil.
Ya no tiene vuelta atrás esto.
Me parece que no, me parece. Puede que me equivoque, pero me parece
ahora,
que no.
Ahora, fíjate, esta decisión en relación a Cuba cuenta con el apoyo de republicanos y demócratas, incluso no por motivos ideológicos, incluso económicos, ¿no? Quienes representan a los granjeros, agricultores que ya vendían cosas a Cuba, que ahora las podrían vender con más facilidad, empresarios que quieren invertir. Pero está lo de Irán, que sí le está provocando problemas en el Congreso, porque es una decisión bastante más arriesgada para el imaginario de algunos políticos norteamericanos. ¿Crees que la puede llevar adelante?
Yo creo que esa es una pregunta más difícil y mucho más difícil de adivinar. Definitivamente hay grandes campañas desde el mismo integrante del Partido Demócrata para asegurar. Ya tenemos dos líderes demócratas que han salido y han declarado no apoyar este pacto. Entonces está bastante reñido, hay bastante preocupación, es un plan interesante, pero no sin sus riesgos, ¿no? Estamos,
podrían decirle que no, ¿no?
Pudieran decirle que no, y es más, una de las cosas que va a enfrentar Obama ahora este mes de septiembre, que se vuelvan a reunir, es este mismo tema, ¿no? Tratar de conseguir los votos y evitar que se sobrepongan sobre su veto, si es que él da el veto, en torno a este tema. Entonces, es un caso mucho más complicado, es un plan interesante, por un lado, poner sobre la mesa, ir eliminando las sanciones a cambio de que Irán abra sus puertas y permita las inspecciones. Ha habido muchas suspicacias acerca de cuán real van a ser esas inspecciones. Y efectivamente, incluso después de los 15 años de este trato, ¿qué sucede, no? ¿Podrá Irán igual recuperar, incluso un Irán más recuperado, económicamente más recuperado, podrá volver a tener la capacidad de producir un arma nuclear? Todo eso está en cuestión. Entonces, creo que este es un caso mucho más delicado, entiendo desde un punto de vista político, porque es que este presidente en particular le interesaría promover este pacto. Él entró a esta administración en medio de dos guerras, ha logrado salir de esta, pero no sin problema serio, un incremento exacto de terrorismo. Es el mismo presidente que capturó y básicamente asesinó a Osama Bin Laden, y probablemente no hay muchas personas en el mundo que derramen muchas lágrimas por eso, pero lo hizo sin ninguna impunidad, sin ninguna llamada a un costado por no haberlo llevado a debido proceso a la
Parece
Haya.
No era el objetivo ese.
No, no era, pero también me imagino que dentro de esta política, me imaginaría que no quisiera ser el presidente recordado por el presidente de las guerras, pero el presidente que también logró establecer un pacto.
Y como
que,
no verle la paz encima, además.
De acuerdo, de acuerdo. Entonces, me imagino que políticamente está pesando mucho esos conceptos. Ahora, ¿cómo termine en estos momentos? Creo que están en medio de la conversación y creo que está muy reñido, y no solo de parte, o sea, aquí no es un caso de exclusivamente el Partido Republicano cerrando
el camino.
No es como el caso de Cuba.
Lo que pasa es que Irán es percibido como una amenaza más global, ¿no? Mientras que Cuba es un mosquito que estaba ahí, que provoca incomodidad más ideológica que de otra naturaleza, mientras que Irán no. Irán se habla de la posible fabricación de bombas nucleares, y eso es lo que este acuerdo trata de neutralizar, al menos por el momento. Tenemos que ir a un corte y volvemos en la segunda parte, ya para hablar más de temas internos de Estados Unidos, cómo le ha ido Obama adentro de Estados Unidos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global, en la segunda parte, hablando con Leda Pérez, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Pacífico, sobre el legado de Barack Obama, su tramo final de la presidencia. Leda, echemos una mirada al panorama interno, ¿no? Yo recuerdo la campaña de 2008, Obama, un torrente social de gente movilizándose para votar por él, grandes expectativas para los migrantes, para los problemas sociales, y uno de ellos era la salud, ¿no? Finalmente saca el Obamacare a medio trompadas, no sé si con Donald Trump, de quien hablaremos luego, pero lo saca. ¿Qué revolución, si es que es eso, significa eso en Estados Unidos?
A mí me parece una revolución. Realmente creo que has usado la palabra correcta. O sea, en términos social científicos, revolución significa
cambiar la estructura.
Exacto, cambio de estructura, ¿no? Y pues es exactamente lo que él ha hecho. O sea, si uno entiende la manera o el pensamiento sobre el ofrecimiento de salud en Estados Unidos, uno tiene que entender que en Estados Unidos históricamente esto no se entiende como un derecho, no es un derecho de ciudadano. Entonces, el hecho de que Barack Obama, entre las primeras cosas, si no me equivoco, la primera política pública grande que logró sacar en su primera administración, su primera gestión, fue de la reforma en salud. Y efectivamente ha sido una reforma sumamente reñida. O sea, el día después de que se aprobó la reforma de salud en Estados Unidos, 26 estados de los 50 pusieron una demanda contra el gobierno federal que terminó en la Corte Suprema. ¿Okay?
¿Y cuando sigue la demanda ahí?
No, eso fue en 2010. En 2011 esto se resuelve en la Corte Suprema. ¿Qué sucede en la Corte Suprema? Pero no resuelve todo. Lo que la Corte Suprema resuelve es que efectivamente el gobierno federal tiene el derecho de obligar a su ciudadano a portar algún tipo de cobertura médica. Lo que no tenía el derecho de hacer y lo que Obama no logró hacer fue expandir el sistema público de servicios de salud, que es el Medicaid. Ahí la Corte Suprema le dijo, no, como somos un sistema federal, no tiene el Ejecutivo o el gobierno federal el poder de forzar a los estados a expandir su programa de servicios de salud pública. ¿Okay? Eso fue un problema muy grande, porque eso efectivamente achicó el número de personas que ha logrado captar esta reforma de salud. Lo que ha sucedido en este año, de mucha importancia también, y desde mi óptica y de la óptica de muchos otros, termina sellando y cerrando esta reforma de manera importante, es la segunda decisión importante que ha tomado la Corte Suprema, que ha sido de asegurar que es constitucional de que el gobierno provea subsidios para las personas que no califican por el sistema público y para las personas que entran. Hay un mercado de seguros que se le ofrece a la población a un costo menor. Hay personas que todavía esos costos son muy grandes para ellos. El gobierno tenía en mente poder subsidiarlo y eso también estaba reñido. La Corte Suprema finalmente declaró que sí es constitucional. Con esto cierra.
Ahora, hay una cosa que es interesante y por este tema creo que podemos entrar incluso a mirar el actual panorama electoral o las precampañas, digamos, ¿no? Esta mentalidad, digamos, de cierta parte de la sociedad norteamericana y considerar esto, yo recuerdo cuando había el debate sobre Obamacare, que era un acto comunista, que estaba llegando el socialismo a Estados Unidos. O sea, ¿por qué hay eso tan incrustado en algunas mentalidades de que el Estado no te tiene que dar eso, que en otros países, en Europa mismo, es considerado un derecho absolutamente básico, ¿no?
Lo que es interesante es que esto es parte de la cultura norteamericana de hace mucho tiempo. Lo que es interesante, y la propia llegada de Obama a la presidencia marca un cambio muy grande en Estados Unidos, marca un cambio de cultura, de manera de cosmovisión, supongo. No ha sido parte de la cultura americana pensar en salud como un derecho. ¿Por qué? En primer lugar, cuando surge todo la idea de seguro médico en Estados Unidos, surge como parte de las grandes ganancias o de los grandes logros de los sindicatos. Y de los sindicatos de conseguir un día laboral de 8 horas, de conseguir ciertos beneficios, y dentro de esos beneficios está una cobertura de salud. Pero ojo, se ve como beneficio, no se ve como derecho. Y es un beneficio a causa de tu labor. Es decir, está muy atado a tu empleo. Pero lo que hemos visto en Estados Unidos, o sea, eso tal vez funcionaba en los tiempos de las grandes compañías, de las grandes factorías, de las grandes empresas.
No,
este panorama ha cambiado mucho en Estados Unidos. Crecientemente se ve el crecimiento de pequeñas empresas con 50 empleados o menos, y cada vez más personas salían del sistema de seguro porque no tenían un empleo que se lo cubría. También eso ha sido parte del cambio de pensamiento, ¿no?
Había una suerte de moral cuáquer, así, míralo sí, tú como puedas.
Sí, ¿no? Resuélvelo tú. O sea, lo más cerca que nosotros no tenemos ninguna declaración en esto, en nuestra constitución, lo más cerca que llegamos es vida, libertad y el derecho de perseguir la felicidad, pero no tenemos un concepto de salud como derecho.
Ahora, en el tramo del final del programa te propongo que entremos a mirar la ya pre-campaña que hay en Estados Unidos para escoger a los candidatos a la presidencia, ¿no? Tenemos un Donald Trump ríspido, vitriólico, tenemos una Hillary Clinton que se quería fija, como decimos acá, pero aparecen personajes como Elizabeth Warren, uh-huh, Bernie Sanders, uh-huh, más a la izquierda de Hillary Clinton, uh-huh, hay un Jeb Bush aparentemente más lúcido que su hermano, ¿no? Uh-huh. Pero que viene atrás de Donald Trump. ¿Por dónde van a ir las piezas, Lea?
Eso va a ser interesante en el próximo año, porque justamente estaba mirando todas las personas que se han inscrito formalmente, tanto dentro del Partido Demócrata
tres
como
en
republicano.
El Partido Republicano, ¿no?
Sí, bastante. O sea, finalmente la mayor parte de las personas no ni se enteran de quiénes son estas personas, porque quedan por debajo del radar y quedan unos pocos al final para entrar en las primarias. Bueno, Bernie Sanders, del lado del Partido Demócrata, nos está sorprendiendo a muchos, ¿no? Está
subiendo.
Yo creo que Hillary, posiblemente, en primer lugar, porque contendió por la presidencia en, ¿no?, para el 2008 y sabemos qué sucedió, terminó en un puesto importante como secretaria de Estado de Obama. Y creo que por el legado todos los años, incluso como primera dama con Clinton, después su historia con Obama, creo que de alguna manera existe la expectativa que ahora es el turno de Hillary. Uh-huh. Creo que lo que es importante también es que desde un punto de vista de género también, o sea, Barack Obama marca un hito de suma importancia en Estados Unidos, que es tener por primera vez en Estados Unidos el primer presidente afrodescendiente, ¿no? Afroamericano. Habían muchos que sentían que ya era hora para tener la primera presidenta, tener la primera mujer.
Daría la impresión que los republicanos, hay un artículo de Paul Krugman que es hasta uh-huh, gracioso, ¿no?
Uh-huh.
En la que dice los republicanos no ven a estar hablando en serio, ¿no? Porque daría la impresión que los republicanos no se dan cuenta de esto, no se dan cuenta del cambio social, del cambio cultural, de que ahí hubo un afroamericano, podría venir una mujer, no tiene mucha simpatía, dicen que sí, pero en los hechos no, con el tema migratorio.
Así es.
Se les está yendo el tren a los republicanos, el tren del viejo oeste, y aparece este Donald Trump para confirmarlo.
Donald Trump, veremos lo que sucede también, así como Bernie Sanders por el lado de los demócratas está sorprendiendo, Donald Trump, debo decir, también está sorprendiendo. O sea, interesantemente, tiene mucho más apoyo en los sondeos de lo que uno pensaría. Yo igual sostendría la idea de que Donald Trump ha entrado a esta contienda para volverlo un poco más interesante. Yo estaría muy sorprendida si al final tiene una acogida.
¿Te parece que tiene un techo?
Yo sí creo.
¿Dentro del propio Partido Republicano?
Sí, yo sí creo.
O sea, puede pasar como cuando eligieron a McCain, que había también unos candidatos así churriguerescos, por decir un adjetivo exagerado, pero al final escogen a McCain, que es un héroe de guerra, alguien más potable, y el propio Mitt Romney, la vez pasada, que tampoco proyectar la figura en extremista, ¿eso es lo que puede pasar?
Sí, yo sí creo. Yo creo que una figura mucho más interesante y no dejar de lado es Marco Rubio. Y justamente por lo que comentabas antes, que los republicanos, visto en comparación con los demócratas, son mucho menos diversos en su conformación, están mucho menos al tanto de la realidad y los cambios demográficos que han sucedido en Estados Unidos en los últimos 30 años.
Pero es increíble,
¿eh? Sí, realmente. Pero Marco Rubio es una propuesta interesante por su historia cubanoamericana, inmigrante, y creo que puede apelar a una interesante porción del electorado en Estados Unidos. De igual manera, Jeb Bush, efectivamente, como dijiste antes, una figura mucho más clara, distinta a su hermano en tantos sentidos, muy conectado también históricamente con la comunidad hispana, cubanoamericana en Estados Unidos, pero hispana en general. Creo que son dos figuras mucho más serias, interesantes. Creo que lo de Trump va a ser interesante por ahora, pero puedo equivocarme, pero estaría muy sorprendido.
Lo que parece evidente es que si los republicanos fueran con Donald Trump, perderían de medio a medio la elección,
¿no? Sí, me pareciera que sí. ¿Quién dirá? Pero me pareciera que sí, que es muy difícil.
Especulando un poco, sería interesante una campaña Donald Trump versus Bernie Sanders, ¿no? La derecha y la izquierda.
Sí. Bueno, déjame ponerlo así. Creo que Bernie Sanders tiene mucho más chance de conseguir la nominación demócrata en lugar de Trump.
Bernie Sanders, ya para terminar la esta tan interesante conversación, ¿Bernie Sanders sería así como el Podemos norteamericano para hacer un paragón con lo que ocurre en España?
Sí, más o menos, creo que sí. Vamos a ver lo que sucede. No estoy tan segura. Yo creo que, como digo, Elizabeth Warren todavía no ha entrado formalmente. Creo que si ella entra, le va a ser la contienda mucho más interesante.
Ok, Lea, ha sido muy interesante conversar contigo. Lea Pérez, profesora del Departamento de Ciencias Sociales e investigadora de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias por venir, ha sido muy interesante conversar. Espero tenerte en otra ocasión, de pronto cuando ya estén los candidatos en la batalla. Y gracias, ¿no? Acá nos quedamos, amigos. Nos vemos la próxima semana con dos nuevos temas por ustedes.